se extiende la soberanía de cada país. Por ahora, basta un armisticio con la garantía de que a Putin se le haga imposible una nueva operación de conquista.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es lunes 12 de mayo de 2025. Hasta hace unos minutos estaba en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López, escuchando a Felipe Miñambres, que comparecía junto a José García en ese lugar para hacer balance, para dar la cara después del descenso consumado el pasado sábado. Las cosas están cambiando en el Club Deportivo Tenerife. Es pronto para decir que todo va a salir bien, que vamos a volver la próxima temporada al fútbol profesional, que económicamente va a ser una institución viable y que todas las decisiones que se van a tomar son las correctas. Pero miren, ¿qué quieren que les diga? Y escuchan aquí a alguien que fue crítico entre el 25 de febrero y el momento en el que Raico García anunció la llegada de Felipe Miñambres al club, además de Manu Gil y compañía, porque daba la sensación de que no pasaba nada, de que había cierta inactividad, el equipo no funcionaba entonces y nos estábamos yendo irremisiblemente hacia la primera ref sin una estructura. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Porque el pasado sábado se consumó ese descenso, como todos saben. Pues que ahora hay unos cimientos sobre los que edificar. Hay alguien al frente de la Dirección General de la entidad blanquiazul, como consejero Felipe Miñambres, que conoce el negocio, que sabe cómo funciona por dentro un club tan importante como el Club Deportivo Tenerife y muchos otros, ha estado en el Levante, en el Celta, en el Rayo, que conoce nuestra historia y que ha hecho equipo con gente como Ayose, como el propio Raico García, como Antonio Porro. El resto del consejo hablaremos luego, largo y tendido. Y creo que han encontrado un camino con la renovación de Álvaro Cervera, con la elección de una dirección deportiva y con las primeras reuniones que desde hace semanas se están llevando a cabo con instituciones y patrocinadores. El Tenerife se mueve, señores. Y el Tenerife, un club alejado y desconectado de su gente hasta hace poco, ha salido a dar la cara hoy, menos de 48 horas después del descenso, para expresar sus sensaciones y señalar por dónde van los tiros de esta nueva hoja de ruta. Es evidente que hoy no era el día para decir cosas concretas. Ni se iban a anunciar 15 fichajes, ni se iban a anunciar las principales medidas económicas, ni íbamos a conocer los precios de los abonos. Pero sí sabemos que están haciendo cosas, que han conseguido el compromiso de algunos patrocinadores, que se mantenga el dinero del Cabildo para el año que viene, que esta semana se reúnen con el gobierno, que el jueves lo hacen con las peñas, que habrá campaña de abonos en junio. El Tenerife se mueve. Saldrá bien, regular o mal, pero se mueve. Y para alguien que ha visto durante estos meses el abismo tan cerca, y no hablo solo del deportivo, hablo del económico y del institucional, es algo que aporta tranquilidad. Con la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya hoy hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muchas cosas que contar en el día de hoy. Miren, de la rueda de prensa ya les anticipo que Felipe Miñambres nos ha dejado muchas intenciones y cosas concretas, pues las que podía. Por ejemplo, habrá campaña de abonos la primera semana de junio. Ese es el objetivo. El Heliodoro además perderá entre 400 y 500 asientos por las nuevas butacas y algunos abonados tendrán que ser reubicados. Se va a intentar que sea con el menor daño posible. En lo económico, participará Raico García en la medida de lo necesario para que acabe el curso 24-25 llevando a cabo los pagos que haya que llevar. Y se intentará gestionar el club de la mejor manera posible para que no haga falta aportación de accionistas. No ha descartado la ampliación de capital Felipe Miñambres, tampoco ha confirmado que esa sea la intención. No habrá reducción de equipos de la base ni en la sección femenina. Se queda el Tenerife C, el Juvenil C, los seis equipos del femenino que están adscritos a la fundación, pero que al fin y al cabo son indirectamente del Club Deportivo Tenerife. Y sí que habrá recortes, fundamentalmente en gastos y también en personal. Ha hablado Felipe Miñambres de gastos superfluos, de excesos de gasto que a él no le cabían en la cabeza en este Club Deportivo Tenerife, que ha vivido por encima de sus posibilidades y que acabará, también lo ha confirmado, este ejercicio económico con déficit. Un déficit que, no nos engañemos, ya había presupuestado Santiago Pozas, la mano derecha de José Miguel Garrido, el hombre que blanqueaba los planes del jefe, que los ponía bonitos, para que pareciera que lo eran. Miren, habrá mucho tiempo que hablar para valorar el descenso. Hoy vamos a tener un tertulión especial. Pero, claro, es que el presente y el futuro nos atropella el análisis del pasado. Hoy me he levantado yo escuchando en dos medios de comunicación distintos a José Daniel Díaz, el presidente del Tenerife. Claro, no salía de mi asombro. Como tinerfeñista, me preguntaba, ¿cómo es posible que el presidente del Tenerife salga motu propio, sin contárselo al resto del consejo, ni al gabinete de comunicación del club, a hablar en los medios el día que hay convocada una rueda de prensa oficial del Tenerife para hablar después del descenso? ¿Pero qué es esto? ¿Ustedes se imaginan al segundo entrenador del Tenerife dando unas declaraciones 10 minutos antes de la rueda de prensa de Álvaro Cervera? ¿Se imaginan eso? Es un disparate, ¿verdad? ¿Qué hacía el presidente hablando esta mañana de lo que iba a hablar Felipe hoy a la 1:00 p.m. en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López? ¿En qué cabeza cabe? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo? ¿El objetivo es satisfacer el ego personal del presidente? ¿Se está haciendo propaganda política el que fuera alcalde de Tacoronte ahora en la oposición? ¿Está utilizando al Club Deportivo Tenerife para ello? ¿Cree que puede articular algún tipo de plataforma paralela a Raico García y sus partidarios dentro del Consejo de Administración, que son mayoría 4-2, para ir por libre? ¿Apuntarse tanto? ¿Adelantar planes? ¿Qué está haciendo José Daniel Díaz? ¿Ayudando al Tenerife? No. Y por eso ha provocado el enfado de la otra parte del consejo. Yo creo que cuando uno está en un consejo de administración y está en minoría, tiene dos opciones. Quedarse respetando la mayoría y expresando en privado sus discrepancias. En público, si hace falta, también. Pero cuando las haya, cuando creas que la decisión que va a tomar la mayoría puede ser perjudicial para el club, pero no atribuyéndote el rol de portavoz sin contar con los demás, no contraprogramando una rueda de prensa oficial. ¿Qué es esto? Evidentemente, insisto, el enfado que yo pudiera sentir, imaginaba ya esta mañana que se podía multiplicar por 100 en el caso de Raico García, de Felipe Miñambres, de Ayose García y de Antonio Porro. Y así lo ha hecho público Felipe Miñambres hoy en la rueda de prensa.
Yo no tengo que dar permiso a nadie para ir a ningún sitio, pero sí que hay unos conductos oficiales. Los conductos oficiales es a través del jefe de prensa. Nosotros para convocar, yo en este caso para convocar la rueda de prensa, hablé con el jefe de prensa y le pedí, cuando ahora empecemos a ir a los medios, él me organiza los medios y voy a como lo organicemos. Entonces hay unos conductos. El problema es cuando te saltas los conductos. O sea, porque el jefe de prensa está para algo. Entonces, ese es el tema. Después, a partir de ahí, yo con el consejo, como con cualquier persona, como cuando puedo hablar contigo, como puedo hablar con la gente del club, yo soy sincero y digo lo que pienso y digo, y en el consejo nos perdón, en los dos consejos que he estado, yo les he dicho lo que pienso, lo que me parece bien y lo que me parece mal, lo que yo veo bien y lo que yo veo mal. Entonces, a partir de ahí, a mí me gusta trabajar con la gente, y estoy hablando con, no solo en el consejo, sino con los trabajadores, desde la confianza. Yo me gusta sentarme y tener confianza en la gente. Yo confío en la gente, hasta que la gente me decepciona. Cuando me decepcionan, ya no confío tanto. Pero yo de entrada confío en todos. Me da igual que sean de Pepito, de Juanito o de cualquiera. O sea, yo soy del Club Deportivo Tenerife, defiendo al Club Deportivo Tenerife, y eso es lo que tenemos que hacer todos, defender al Club Deportivo Tenerife. Me da igual si los trajo Juan o los trajo Pedro. Yo tengo confianza en la gente, porque soy una persona confiada. Y no tengo por qué cambiar. Pero hasta que me fallan. Cuando me fallan, ya no confío tanto. Ya no te tengo esa confianza. Ya a lo mejor no te cuento las cosas que yo pienso. Ya a lo mejor tampoco soy tan abierto. Y soy así con los consejeros, he sido así con los futbolistas, soy así con los representantes y soy así, me muevo así por la vida.
Contundente. Felipe Miñambres, desde luego, en esta respuesta sobre José Daniel Díaz. No le ha gustado nada, absolutamente nada, al consejero del Club Deportivo Tenerife esa intervención, esas intervenciones de José Daniel Díaz, que además, en una de ellas hoy en la Televisión Canaria, entrevistado por nuestra compañera Fátima Feble, ha llegado a decir que el Tenerife defendía el uso en exclusividad del Heliodoro. Disparate, claro, el Tenerife no puede utilizar en exclusiva el Heliodoro, que es propiedad del Cabildo. Puede defender su preeminencia por el acuerdo que tiene firmado, que es el usuario principal, que si hay otro usuario principal tiene que colaborar con los gastos de igual manera. Puede defender un montón de situaciones. Pero no le puede decir al Cabildo o al Costadera que usted aquí no juega. Y lo estoy diciendo yo, que soy bastante crítico con esto que ha pasado del Costa de Gatesa, que considero que se van a meter por la gatera y se van a quedar ahí, se van a instalar, y primero es una habitación, luego es la habitación y un ratito de la cocina, después el baño, que me tengo que duchar por las mañanas, y después acabaré en el salón repochado, con los pies encima del sillón, el mando de distancia en la mano y cambiando yo el canal de la tele. Porque sabemos cómo son las cosas y cómo se las gastan algunos. Pero claro, lo que no podemos es decir un disparate. Oye, Felipe, ¿te ha sorprendido que José Daniel Díaz, presidente, compañero suyo de consejo, hable sobre una reunión en la que no estuvo, en el Cabildo?
A ver cómo lo digo. A ver, a mí me resulta difícil hablar de una cosa en la que no he estado. O sea, es como si yo hablo de que yo no estuve en las primeras reuniones de los consejeros, y yo hablo de cosas que hablaron los consejeros cuando yo no estuve. Entonces me resulta muy muy atrevido por parte de una persona el hecho de decir cosas de reuniones donde no ha estado. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos tenido dos reuniones oficiales con el Costa de Eje, con Gatesa Costa de Eje, y una informal el otro día en el 40 aniversario de Hospitén en el sur. Nosotros estamos tratando de construir y de ponernos de acuerdo desde el sentido común, desde el respetarnos, y a partir de ahí veremos si llegamos a un acuerdo, pero nadie ha hablado de eso. Otra cosa, en las reuniones que nosotros hemos tenido, nadie ha hablado de eso.
Es Felipe Miñambres hablando sobre, o descartando, que el Tenerife haya pedido el uso exclusivo. Quiero seguir escuchando a Felipe en esta rueda de prensa, porque, insisto, esta mañana ha hablado Daniel Díaz, pero la verdad es que a mí me sorprende mucho su intervención, que haya querido hacerlo hoy precisamente. Y el tono, más que el tono, el contenido. El tono puede ser hasta adecuado, pero el contenido me sorprende mucho. Felipe, hablando sobre la campaña de abonos de la próxima temporada.
He tenido ya tres reuniones para el tema. Vamos a intentar lo más rápido posible. Vamos a intentar que sean en los primeros días de junio. Queremos aprovechar eso mismo que tú has mostrado. Sabemos que hay gente que está esperando, pero bueno, todo lleva un proceso y además este año pues estamos hablando de problemas. Habrá problemas, tendremos que buscarle solución. Vamos a tener un problema con el tema de los asientos y con algunas vías de escape que tenemos que reformar, con lo que vamos a... el Cabildo va con, ahora empezamos con los asientos a finales de... el cambio de asientos a finales de junio. Y en ese cambio ahí vamos a perder asientos. No nos han dicho exactamente cuántos, pero a lo mejor entre 400 y 500 asientos perderemos. Entonces vamos a tener que reubicar a gente, vamos a tener que tratar de encontrar el modo de molestar a la menor gente posible. Y al final esto es como cuando haces una obra en casa. Pedimos la comprensión de los aficionados, de los socios, porque bueno, cuando haces una obra en casa, pues a veces estás incómodo, no tienes agua en el baño, tienes un problema. Entonces tendremos problemas y confiamos en que la gente entienda que no es una cosa, sino es para mejorar todo y porque la ley nos exige quitar estos asientos y hacer unas vías de evacuación mejores y más.
Pues hablaba sobre el Heliodoro Rodríguez López y eso que va a suponer. Son dos de las noticias, digamos, claras, ¿no?, de la rueda de prensa de hoy. Que habrá campaña de abonos la primera semana de junio y que entre 400 y 500 asientos del Heliodoro se van a perder. Va a perder afluencia el Heliodoro con las nuevas butacas. Estaremos más cómodos, pero como tienen que ser más grandes los espacios de evacuación y las butacas son como son, pues perdemos algo de aforo. Me parece que en la primera federación no lo vamos a echar de menos. Es una rueda de prensa en la que también se ha hablado de la parte económica. Y en la que también ha dicho Felipe Viñambres que Raico García está dispuesto a afrontar los pagos que correspondan antes del 30 de junio. Es decir, antes del cierre del ejercicio económico 24-25. Yo tengo la sensación de que pronto vamos a tener junta y probablemente ampliación de capital. Ahora, voy a esperar a que lo digan los que mandan en el Tenerife y no los que están en el Consejo y no mandan. Felipe hablaba también, por cierto, de la cantera, otra de las noticias de la comparecencia. No se van a suprimir equipos de cantera.
Sí, porque creemos en ello. Ahora, de diferente forma. Yo entiendo el C de una forma diferente a como estaba planteada. Entiendo el B de una forma diferente a como estaba planteada. Lo entiendo de una forma, ni mejor ni peor. Entiendo el fútbol de cantera de una forma. Y lo entendemos todos porque ya nos hemos reunido para hablarlo así. No quiero decir ni que yo sea mejor o peor, o que lo hagamos nosotros mejor o peor, pero sí lo entiendo de otra forma. Y la trataremos de hacer de la forma en la que nosotros lo entendemos.
Habrá Tenerife C, que estaba en duda si se mantenía o no el equipo de preferente, y habrá un Tenerife B con muchos jugadores menores de 23 años, puede que alguno mayor, y con un ajuste presupuestario muy importante. Muy importante. Insisto, muy importante en el Tenerife B. Y luego, hay políticas de cantera que no se sostienen. Aquí, en el Club Deportivo Tenerife, de Juan Guerrero y de Johnny Vega, estuvo el club dispuesto a pagar dinerales para la edad de determinados futbolistas para que continuaran aquí en la isla. Al final, este mismo año, en el que vamos a vivir como dos chicos se van al Villarreal, uno al Real Madrid, etcétera, te demuestran que no se le puede poner puertas al mar. Que si los jugadores y sus padres, hay muchos que piensan que tienen al nuevo Leo Messi o Lamine Yamal en sus casas, quieren marcharse porque consideran que están mejor en otra academia de futbolistas jóvenes, en otra cantera de otro club más grande que el Tenerife, pues se van a ir. Pues se van a ir. O sea que ya, quieras o no, es algo a sumar, que se entienda, que se asuma, que la cantera tiene que ser más trabajada y más de convencer que de ganar con dinero. La continuidad de Aitor Sanz, otro asunto que está en el aire. Ayose García, el vicepresidente, habló hoy sobre el capitán.
Todos sabemos lo que representa Aitor para el club, para esta entidad y para todos los aficionados. Yo creo que Aitor ha hecho un esfuerzo enorme, que no nos podemos olvidar, que estuvo mucho tiempo lesionado y que ha puesto todo de su parte por su compromiso y amor a este club y a esta camiseta. muchas veces pinchándose la rodilla para poder estar cada fin de semana, siendo un sacrificio terrible, y nosotros como club y también desde el cuerpo técnico, pues bueno, él nos pidió esperar hasta final de temporada para ver cómo terminaba y a ver cómo se sentía al acabar. Yo creo que la decisión, pues, la tenemos clara. Si él se siente bien y todo está bien, pues nos encantaría que siguiera con nosotros un año más, si es posible, jugando, y si no, pues queremos que sea parte de este club en cualquier otra posición.
El asunto está claro, ¿verdad? Tenerife le ha ofrecido a Aitor Sanz seguir en el Club Deportivo Tenerife de lo que él quiera, aunque les gustaría que fuera jugando. Este es el capítulo 3. A José García, el 1 fue Álvaro Cervera ayer después del partido, que casi nos lo dio por renovado.
Sí, yo más sí lo sé. Lo que pasa es que no sé si lo quiere anunciar él y no quiero que lo anuncie yo, pero más o menos sí lo sé. Él tiene tanto cariño por este club. Yo recuerdo cuando vino con nosotros que él ya ha hecho una vida aquí y creo que su vida va a seguir vinculada a esta isla. Tiene tanto cariño al club que le duele mucho dejar el club en la situación en la que está. No sé si con eso te he contestado. No sé si lo tiene ya muy, muy claro, pero más o menos yo sí tengo una idea, y lo que él haga, bien, bien estará.
Eso es lo que decía Álvaro Cervera, y esto es lo que decía el propio Aitor Sanz, que enfrió bastante el asunto minutos después.
Yo creo que este es el partido más duro que he jugado nunca. Encontrar la motivación ha sido muy difícil, y creo que se ha visto en el campo. Yo por lo menos hoy me ha costado mucho y bueno, la verdad es que ha sido difícil. Bueno, ahora mismo necesito digerir esto, porque es verdad que se veía venir o se preveía que esto podía suceder, pero cuando ha llegado, yo ahora mismo la verdad es que anímicamente estoy mal. Estoy mal y necesito digerirlo y bueno, pues darle una vuelta, porque para mí es muy doloroso todo lo que ha pasado. Es un año muy duro. Encima nos hemos quedado los jugadores a ver a la gente y he visto señoras llorando, aficionados de mayores, niños, con lágrimas en los ojos, y a mí eso, pues la verdad es que me duele mucho, ¿no? Porque han sido un ejemplo durante todo el año y bueno, ahora mismo necesito digerir. Desde aquí sí que me gustaría pedir disculpas a la afición, porque creo que en el global de la temporada no hemos estado a la altura y bueno, creo que les debemos por lo menos pedir disculpas, porque no hemos estado a la altura de lo que demandaba ni la competición, ni el club, ni por supuesto la afición.
No es el único que ha pedido disculpas. En las redes sociales, varios jugadores del Club Deportivo Tenerife lo han hecho. En su cuenta de Instagram, Sergio González ha dicho: ayer fue un día difícil, el descenso duele, y como parte de este equipo asumo la responsabilidad con humildad. No estuvimos a la altura de lo que este escudo, esta isla y su gente merecen. Ha sido un año duro en el que, a pesar de no encontrar nuestro mejor nivel al inicio, no hemos dejado de luchar y de creer para revertir la situación hasta el final. Solo puedo pedir perdón y seguir compitiendo hasta la última jornada. Este escudo y esta afición sabrá levantarse como siempre lo ha hecho. Volveremos más fuertes, dice, entre otras cosas, Sergio González. No es el único. Waldo Rubio: no encuentro palabras suficientes para explicar lo que siento. El dolor es muy grande. Me siento culpable, frustrado, vacío, dolido. Este escudo y esta afición merecían otro final. Ha sido un año durísimo y aún así ahí estabais en la grada, en la calle, en el alma de este club. Nos habéis dado más de lo que hemos devuelto y eso duele aún más. He querido siempre dar todo por este club y no ha sido suficiente pese a las dificultades de esta temporada. Solo puedo pediros perdón y daros las gracias de corazón. También lo hizo Enrique Gallego. Este esperó a después del partido para expresar su valoración y sus sentimientos. Otro que también ha trabajado lo que ha podido, dando un rendimiento que seguramente no era el deseado, como él mismo reconoce. Son momentos difíciles para todos los que llegamos al Club Deportivo Tenerife en el corazón. El descenso duele, pesa y nos deja completamente hundidos. A pesar del golpe, este escudo y estos colores han demostrado que somos capaces de levantarnos, de no rendirnos nunca y de volver más fuertes. Gracias, afición, por vuestro apoyo incondicional. Solo puedo pedir perdón por no haber estado a la altura de lo que merecíais. Hay muchos otros que no han abierto la boca. Algunos de ellos juegan en el Tenerife y otros jugaron en el Tenerife o son de aquí. Miren, a mí, por ejemplo, algunos que estén escuchando ahí dirán, ¿qué ganas con eso? No ganamos nada. Pero, hombre, sea por la pose o por el sentimiento, leer stories de Aaron Ñíguez, mucho ánimo chicharreros, Omar Perdomo, con una foto del ayer, hoy y siempre, más de un siglo de sentimiento y pasión, Ramón Folch, ¿se acuerdan de Ramón Folch? Si no lo vimos ni en el Heliodoro, porque estábamos en la pandemia. Momentos duros, pero convencido de que volveréis muy pronto. Mucho ánimo, familia Club Deportivo Tenerife. Mollejo. Mucho ánimo a toda la afición chicharrera. Volveréis donde merecéis estar. Eladi Zorrilla. Mucho ánimo para toda la familia del Club Deportivo Tenerife. Y así, Luis Miloro, Javi Moyano. O sea, un montón de jugadores. Y luego otros no. Otros no. Otros más importantes que se han ganado la vida gracias a que el Club Deportivo Tenerife les dio una oportunidad, no. Pero hay un montón, ¿eh? Seguramente los iremos nombrando a medida que avance este programa, porque son las 2 y 26 y en breve arranca el tertulión aquí en Deportes Cope Tenerife.
Deportes. Cope Tenerife.
Estar informado.
¿5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses? En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com. Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música? ¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir. Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Nos vamos a adentrar ahora en la relación entre la música y el espionaje.
Pues sí, Pilar, espías y rock and roll.
7 proyectos que han caído en España para impulsar las materias primas. Que en estas regiones se va a invertir mucho, mucho dinero, unos 2.000 millones de euros. El actor tiene una granja cerca de Londres y hace unos días visitó la granja gallega de José Antonio para comprar varios ejemplares de esta vaca gallega.
Con Pilar García Muñiz descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Adiós a las tabletas. Vuelve el lápiz, vuelve el cuaderno y vuelve ese libro de texto que te juro.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Es una noticia muy interesante, ¿eh? O sea, esto nos hace ganar autonomía estratégica como europeos y es muy buena noticia para las regiones españolas beneficiadas con mineral de rama. Pues sí. Los españoles dormimos poco, yo soy un gran abogado del sueño. Pero hay
que dormir mucho más. A veces no se puede o se duerme mal, Jorge.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
El tertulión en Deportes COPE Tenerife.
El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. El più grande espectáculo dopo el Big Bang. Siamo noi. Io e te.
preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
2:30, es buen momento para que arranque este tertulión hoy, después del descenso del Club Deportivo Tenerife. Fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Fíjense lo que son las cosas. Por el orden de llegada habitual, que así saludamos aquí en este tertulión. Máximo Martín, buenas tardes.
Me alegro que empecemos por ahí. Buenas tardes.
¿Qué cosas?
Bueno, ya era hora, ¿no?
Sí.
Baja el equipo y aquí estoy el primero.
El mundo al revés, dando la cara ahí después del descenso. Don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, casi interrumpí. Ha esperado el descenso para llegar al primero.
Una cosa curiosa, ¿eh? Sí. Y bueno, no llegó antes que yo, porque yo me tuve que venir a
porque
la
tú saliste antes de la rueda de prensa, no por otra cosa.
Para poder saludar.
No, igual esperáis, espérate que abro yo el programa, lo abro yo.
Y salí del Heliodoro a la 2.
Que Juanjo está en el Heliodoro todavía.
Yo, eran menos 10, yo miré la hora y digo, no llega, ¿eh?
Sí, no llega. No llega, porque uno tiene...
Yo estaba esperando que nos convocaran a la sala de prensa y lo hiciéramos
hoy. Está acostumbrado a caminar por Santa Cruz y va uno rápido, pero sí, 1:49, miré yo el reloj cuando siguió saliendo la sala.
Menos 10, yo digo, este señor no llega. O sea, la sintonía va a empezar a sonar ahí.
Va a rodar por acá y sensación para
eso, sí. Menos mal.
Quería estar, es que al final,
cogió,
además...
Cogió el carril bici.
Usted no se le ha saludado, perdón, disculpe.
Es verdad.
Pero es su turno. Todavía no está usted aquí, ¿eh?
Es verdad.
Es que tenía una pregunta que hacer de la parte económica, que no quería hacer la pregunta e irme. Porque me hubiera recordado, un saludo, amigo, Salvador Bishop, a una vez que en una rueda de prensa de Javier Clemente le hizo una pregunta a Clemente y le dijo, usted vaya respondiendo que yo tengo que ir a cambiar el coche que me están tocando la pita. Esa anécdota sucedió en el Mundialito y no quería yo hacer una de esas.
Aquella rueda de prensa era maravillosa.
Bueno, Clemente preguntaba por Salva, que es un crack. Preguntaba por él cuando no estaba. No, yo sin Salva no doy la rueda de prensa. Un auténtico fenómeno, Clemente y Salva.
La rueda de prensa de 3 horas, ahí todo el mundo mirando, mire que me tengo que ir al programa, por Dios.
Yo viví un viaje al Tenerife con un compañero hace ya demasiados años, cuando todavía en la Puerta del Sol de Madrid había tráfico, y plantados en el kilómetro cero de todas las carreteras de España, le preguntó a un policía municipal si íbamos bien por aquí a Oviedo. Y el policía le respondió, caballero, por aquí va bien usted a cualquier sitio.
Claro.
Don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Domingo y Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya está mejor. ¿Está recuperado? ¿Entró con frío aquí al estudio?
Tenía la calva, muchachos. Bajaba las temperaturas.
¿Te puedo dar otra vez al estar?
Aquí bajaban las temperaturas, ¿eh? No, pero venía también yo...
Es que vais acalorado del Heliodoro, también te digo. Y claro.
Hay periodistas que hacen preguntas...
sí, hacer daño.
Que hacen preguntas que hacen enfadar al que responde.
Sí.
Lo hacen enfadar sin necesidad ninguna.
Sí.
Pero esa pregunta es hiriente. Ah, el tonito. Yo creo que es el tonito.
La calentura
porque
de
la realidad
viene hoy de una pregunta de Máximo Martín. Esa es la realidad.
La realidad es que no le contestó.
No pasó de él.
Porque hizo una pregunta y después le tuvo que hacer otra vez la misma pregunta.
Pero él aprovechó.
Él estaba buscando...
Venga, vamos para allá.
Alguna palabra en clave tenía ahí.
Él dijo...
¿Qué él dice?
Como entrevista. Digan él esto. Dijo, a ver, entrevista, presidente, tal, no sé... Ah, esta es la mía. Vamos por allá.
¿Cómo? Le faltó decir...
Como diga la palabra. Presidente, voy a...
Le faltó decir, me alegro de que me haga esa pregunta. ¿No? Antes de empezar a pegar viaje.
Mi madre, vaya rastrillazo el pobre.
Sí.
Pero tenía hoy ganas de meter rastrillazo, ¿no?
Y Felipe...
Y el presidente del caso unos cuantos.
Venía comentando... me gustó la rueda de prensa de Felipe Miñambres porque dio sensación de... La sensación contundente, no sensación, fue contundente, fue claro, directo.
Serio.
No parecía Felipe.
A mí hay...
Ni parecía una rueda de prensa.
A mí hay frases que me
normal.
Ha encantado. A mí la de ponerse la camiseta de primera ref, me parece que es fundamental.
Total.
Fundamental. Don José Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás?
Otro hombre enfadado.
Sí,
enfadado, sí.
No,
sí.
Lleva una semana...
Ojo, pero tengo el Tenerife, no... ¿No? Estamos hablando.
No, enfadado con el Canarias, con el Tenerife, ¿no?
Ah, vale.
Criticó al Canarias el viernes.
¿Cotiza para presidente del Canarias? No.
Podría serlo tranquilamente.
No, por poder podría.
No, después de las últimas declaraciones de José Rojas, creo que no.
Hombre, con Vidorreta igual no entraría muy bien. No entraría muy bien.
Estamos de rastrillazo.
Desde el amor, el cariño, el agradecimiento, sí, claro. Pero como...
Odíame.
¿Cómo te refieres a algún tuit que puse ayer?
Odíame.
Nunca
no me quieras, entonces.
Hay que confundir el agradecimiento con la complacencia, y cuando no estás bien, yo creo que hay que decirlo, pues otra cosa es autosabotearse.
¿Cómo has dicho, Rojas, desde el amor, él?
el cariño y el agradecimiento.
¿Tú sí. crees que hoy Felipe Miñambre se ha dirigido al presidente desde el amor, el cariño y el
agradecimiento? No le escuché, me acabo de enterar de eso. Seguro que Felipe estuvo bien, no tengo dudas, pero hombre, contundente. Ya digamos que es una anomalía que una rueda de prensa de un... ¿Qué cargo tenía Felipe? Porque
el consejero y
consejero que le dé caña al presidente ya suena sí. anomalía. Y claro, la lectura es que le da caña al representante de la otra facción del consejo.
Sí, pero
que
por
no
algo.
Sé si eso es... No.
Pero por
si,
algo.
Si tiene toda la razón, seguro.
Es que no, es fácil.
Pero que eso hay que leerlo también en cuanto a la estabilidad que va a ser necesaria de aquí en adelante. Si nos empezamos a dar
la estabilidad ahora mismo es un 4-2, claro. O sea, es una goleada a favor de los del Rayo. Esa es la estabilidad.
Aquí lo veníamos comentando subiendo la escalera. Hay un problema. Si a nosotros nos puede gustar. A mí me gustó mucho la comparecencia de hoy de Felipe. Me encantó, de verdad. De contundente. Pero en todos los aspectos. Es que habló claro. Habló del Granadilla. Del Granadilla, perdón.
El Costa de Gatesa.
El Costa de Gatesa.
No eres el único, tranquilo.
Como diciendo... Sí, tú pones tus normas, nosotros tenemos las nuestras. Y si hoy llegamos a entendimiento, pero perjudicado no va a salir Tenerife, ¿no? Más o menos resumido. Pero aquí hay un problema grave, que encima de él, por encima, y por en el club hay unos consejeros y unos accionistas. Y los accionistas son los que pueden echar por tierra cualquier seriedad que tenga este club. Yo estoy asustado, me asusta. Aparte de muy triste, pero asustado con los máximos accionistas de Tenerife, con los accionistas mayoritarios, vamos.
Hoy, mira,
con Garrido, con Raico, con Miguel Concesión, con Amiachi, para que le pongan nombre, con todos los que son los grandes accionistas, es asustado, ¿no? Es lo siguiente, es que cualquier labor que puedan hacer, esta gente en cualquier momento, las pueden, ellos miran sus propios intereses nada más, los suyos, no están mirando los del Tenerife, son los suyos. El único que me siembra duda es Raico, que puede defender más al Tenerife, pero por impresión, no es información, desde luego. Pero es que
hoy Felipe...
echar por tierra todo hoy, esto, oye, pueden echar por tierra todo.
De las cosas que ha dicho Felipe, que por cierto, yo a modo titular me quedo con la sensación de que se están haciendo muchas cosas, que antes teníamos la sensación de que no se estaba haciendo nada, ahora... cabe la sensación de que se están haciendo muchas cosas y que me reúno con el gobierno de Canarias esta semana, que me reúno con las peñas, que nos hemos reunido con no sé qué, que nos hemos reunido con no sé qué, con los patrocinadores.
Perdón, además, si que me interrumpa. De lo que no sabían, de lo que no tenían nada, por ejemplo, el sustituto de Johnny Vega, que a ellos se contestó muy bien, diciendo, no, mire, ahora no lo tenemos, lo estamos buscando, pero como que dejó la... que se está trabajando en ellos, pero no dejó titulares. No sé si me explico. No vendió humo.
Pero lo que iba, que me fui un poco por las ramas, es que se están haciendo muchas cosas, y una de las cosas que dijo hoy Felipe Miñambre es que Raico está dispuesto nuevamente a poner pasta de su bolsillo para sacar la situación adelante. A mí, un fulano que se ha dejado tanto dinero ya por el Club Deportivo de Tenerife y que está dispuesta a seguir desembolsando más de su capital para aliviar un poco la tensión económica que han dejado los muertos, que han dejado otros, a mí por lo menos le voy a dar el voto de confianza.
Lo que sí está claro es que ahora mismo hay un consejo con cuatro personas que están en el lado de Raico García, el propio Raico, Felipe Miñambre, a José García y Antonio Porro, y dos que van por otro lado, que son el representante de Miguel Concepción, José Daniel Díaz, y el representante de Conrado González Bacallado, que es Francisco Heredia. Y la realidad a día de hoy, más allá de que vayan a estar acertados en la toma de decisiones y de que esto vaya a ir bien, regular o mal en el futuro, que lo veremos, es que aquí mandan los de Raico. Punto uno. Y los otros dos que están en minoría ya han visto que sus propuestas normalmente decaen. Por ejemplo, cuando, brillante propuesta, llega José Daniel Díaz, actual presidente del Tenerife, y propone a Pedro Rodríguez Zaragoza como consejero. Pedro Rodríguez Zaragoza, que estuvo de director general del Club Deportivo Tenerife, que está el hombre ya, pues, un poco de retirada, ¿no? Para lo que tiene que estar, pues cuando... para lo que estaré yo dentro de unos años también.
Si no me la ha Ricardo Melchor, ¿no?
Y...
una cosa así, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Y ese mismo día que le dicen, no, mire, Pedro Rodríguez Zaragoza no, porque nosotros aquí vamos a proponer a este señor. Y entra por la puerta Felipe Miñambre, allí del Consejo de Administración. Y Heredia y José Daniel Díaz votan en contra. pero no por Felipe. Votan en contra porque les mandan a votar en contra. Entonces, lo que hoy decía Felipe es así. O sea, o ustedes trabajan por el Club Deportivo Tenerife desde la discrepancia que quieran tener en privado, o márchense de ahí. O sea, el presidente del Tenerife no puede estar, el presidente del Tenerife no puede estar contraprogramando con entrevistas en medios de comunicación, da igual los medios, como si hubiera sido aquí en la COPE, no puede estar contraprogramando con una entrevista suya personal, una rueda de prensa oficial del Club Deportivo Tenerife, que está bien convocada por primera vez, que llevamos no sé cuánto tiempo diciendo, chicos, hay que reaccionar rápido, desciende el equipo el sábado, rueda de prensa el lunes. Yo aplaudo eso. Aplaudo que salga el Tenerife a hablar después del descenso. Rápido, sobre la marcha. El primer día disponible. Ayer no podía ser porque había partido de fútbol. Y resulta que el presidente, unas horas antes de esa rueda de prensa, se pone a hablar, a dar su opinión, a comentar reuniones en las que no ha estado, como le dijo Felipe Miñambre, en el Cabildo, diciendo cosas que no son. ¿Pero qué es esto? ¿Pero cuál es el objetivo? ¿Qué pretendía conseguir? ¿Cuál es la intención? Entonces, oiga, señor presidente, si usted no manda nada y encima le están desautorizando para que hable, o se marcha o se calla, una de las dos cosas. Haga valer su voto del consejo, si quiere, de su opinión ahí dentro, pero no esté hablando en público, porque ni quieren sus compañeros que hable, ni está aportando usted absolutamente nada, porque no sabe lo que está pasando en el Tenerife. A mí es que me tiene envenenados todos esta mañana, y cuando escuché a Felipe antes dije, ah, mira, pues hay alguien más enfadado que yo. Que no me extraña, que no me extraña. Y digo más, ha preguntado hoy Máximo Martín en su cuenta de Twitter, ¿qué miembro del Consejo de Administración, cómo es Máximo, hazla tú, que
¿qué miembro del Consejo de Administración recientemente ha contactado con Juan Guerrero para ofrecerle una alianza, no de boda, no de matrimonio, sino una alianza de cara al futuro? Y es que hay un acercamiento de la facción, que no es la de Raico, sino la de los empresarios locales, hacia Garrido, que tampoco lo entiendo muy bien, porque todo este tema está judicializado.
Para.
No, yo tampoco, no te lo voy a saber explicar. No me preguntes porque no te lo voy a saber explicar, yo te lo voy a decir.
No, es que es evidente que Garrido y el... ¿Y cómo los llamaste tú?
Los empresarios locales.
Que son accionistas del Tenerife.
La parte local del sindicado.
Se van a unir. Tarde o temprano.
No por el Tenerife.
Lo llevo diciendo. No es porque.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo lo llevo diciendo semanas.
Yo de momento lo que sé.
Van a unir.
Es que hay.
Seguro.
Una relación entre.
Y están protagonismo.
Entre Raico y Garrido para llevar a cabo el traspase de acciones, la compra-venta de acciones.
Es un tío de fiar.
La otra parte, lo entiendo menos, perdón, José, lo entiendo menos porque ese tema está judicializado, ¿no? Esta gente tiene todas sus historias en el juzgado ahí y con denuncias y con no sé qué, no sé cuánto. Entiendo muy poco esa llamada de Heredia, Juan Guerrero, para ofrecer una alianza. Es que yo cuando me lo contaron esta mañana y dije...
Yo no sé lo que va a pasar, aunque yo también sospecho un poco lo que está diciendo Primi, que pretendan firmar la paz y conseguir un acuerdo que beneficie a las dos partes.
No puede.
Pero lo que sí que evidencia es que hay gente que encima es la que ha, digamos, regido los destinos del club durante los últimos lustros, que piensa más en sus intereses empresariales y personales que en los intereses del Tenerife. Y eso se evidencia y eso lo tiene que ver la afición y los que nos están escuchando, los que te leen a ti o los que escuchan a Juanjo. Hay gente que además son propietarios de una parte importante del Tenerife que piensan más en sus propios intereses que en los del club. Y sus decisiones hay que leerlas muchas veces, no en el interés del club, sino en el interés personal de cada uno.
Totalmente.
Lo que sí está claro es que yo le veo escaso éxito de futuro a eso. Es verdad que cuando el dinero se pone a escuchar la conversación es más fácil que se pongan de acuerdo dos personas que ni se tragan. Garrido ha demandado a sus tres socios de sindicato y sus tres socios de sindicato han respondido con otra demanda. Bien. Muy fuertes, muy gordas las dos. ¿Que se pueden retirar las demandas? Sí, cierto. Pero ¿ustedes por qué creen que la parte de Raico García conoce esa conversación con Juan Guerrero de la parte local del sindicato? ¿Quién se la ha contado? ¿La parte local del sindicato o no?
Es que discretos nunca han sido.
Ya.
Pues... han sido. Pero es que...
¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con
no
esto?
Es una cosa que... Si yo llamo, es lo si... que me temo, porque el afán...
De... No, pero bueno, porque yo miedo no, tenemos todo, el miedo
yo
libre.
No veo, no veo... se me hace difícil entender que Amiachi esté apartado de donde no, siempre ha estado.
Pero no lo está, ¿eh? ¿Quién te ha dicho a ti que lo está?
Está en la otra facción.
Sí, sí, pero ahora mismo porque le ha tocado estar en eso, pero no está apartado. Él está en la actualidad y está y sabe y es conocedor de todo lo que está pasando ahí dentro.
Pero sí, conocedor, pero no tiene una capacidad de decisión ahora mismo.
No, ahora no.
No. Porque no
un
quiere.
Un empresario que
la puede
acostumbrado
tener.
A mandar y muchos años mandando, y opinando con lo que le venían ganas.
Sí.
Muchos años. Miguel Concepción lo dudo mucho también. Que por mucho que le haya pasado, que esté apartado en la toma de decisiones, que no pinten nada de nada, bueno, que Garrido esté, no, yo te voy a ver, le vendo a Raico, pero no le vendo, le te llego un acuerdo, llegan con ese acuerdo meses hablando.
Bueno, hay impedimentos.
Sí, vale.
Aparte de acordar un precio, ahora hay una querella. Bueno,
yo, la querella del inglés,
especulando, hay muchas cosas.
Esto no más que es especular, pero es que... no sé.
Sino la cuestión aquí es que todo depende de una persona que está en Londres y que no ha demostrado tener una trayectoria coherente ni una forma de actuación que se pueda prever. Entonces, igual que lo lógico nos puede parecer eso que están diciendo ustedes, que oye, que están demandados, que no... Pues con alguien como Garrido, yo no descarto que pasado mañana diga, pues no, ahora me interesa darle la mano al señor Concepción de nuevo y nos cargamos todo lo que ha avanzado el club en los últimos 3 meses. Es que no me parece una cosa imposible porque...
No, imposible ni nada.
Piensan en ellos, se las trae floja al club.
Imposible ni nada, pero yo creo que, punto uno, Garrido ahora mismo sabe que en el Tenerife no tiene futuro, que su etapa en el Tenerife se ha acabado. Punto dos, ha decidido poner en manos de Raico García al club, en este momento, la gestión del club, y no parece que eso vaya a cambiar en próximas fechas. Se hablaba de una junta extraordinaria cuando acabara la temporada, no está ni solicitada, con lo cual parece que hay cierto margen de actuación. Yo creo que cuando alguien como Felipe Miñambres da el paso de venir aquí y de mojarse para venir aquí, será porque tiene ciertas garantías de que esto va a tener una estabilidad. Todos sabemos que es relativa, pero estabilidad al fin y al cabo. Yo en esa parte estoy un poco tranquilo. Ahora, lo que sí creo que tienen que arreglar es lo del Consejo. O sea, a mí me parece que si José Daniel Díaz no puede ser el presidente del Tenerife porque no representa lo que se pretende desde la parte que está gobernando de verdad y tomando decisiones de verdad en el Tenerife, porque no sea el presidente. Yo no digo que lo echen del Consejo, pero pues, oye, que cambien
que lo van a echar.
De presidente.
Que lo van a echar.
Yo no sé si lo van a echar. Ahora, que lo tienen que quitar de presidente, yo creo que es lo lógico. O sea, yo no digo que lo quiten, yo no lo estoy proponiendo yo. Yo digo que desde el punto de vista de Raico García y lo suyo, lo lógico es que el presidente sea uno de los suyos. Que si igual se intentó que fuera de la otra facción para intentar aunar y un poco que la persona fuera otra.
A mí me parece que eso fue una concesión que se hizo al principio, pero que ha salido como ha salido.
Y básicamente el presidente es un cargo representativo del consejo. Si no te representa el presidente, es que no cumple la mínima condición necesaria para que sea el presidente.
Ya está, no hay más. Yo creo que ya está. ¿Dejamos la parte institucional o vamos al...?
No, no se merecen que les dediquemos tanto tiempo.
Porque hoy es que yo creo que sí, nos ha llevado por aquí, por esa rajada de Felipe. Y la pregunta de Maxi, que fue la que originó todo esto. Si más que no se le ocurre preguntar eso.
Yo estoy, vamos, como loco por hablar del partido de ayer.
Un busca ruido. es que ahora yo creo que ahora nos debemos meter en el análisis porque queda 1 hora y 12 minutos de
la
programa.
La gente está esperando.
Y no sé si nos dará tiempo a analizar todos los detalles.
La gente está esperando el aspecto táctico que sacó ayer Cervera, porque pone un lateral derecho en la zurda. Bueno, un galimatía.
No, y el la telaraña que planteó el Racing de Ferrol.
Es que fue un partido táctico.
Muy, muy rico tácticamente.
Sí, sí, para la gente que le gusta el fútbol.
Sí.
¿No? El fútbol de verdad. Sí.
Para paninquita.
Exactamente. Sí, ahí sí, está. Sí.
6-10-10-80-11. 6-10-10-80-11. Vamos a arrancar ya con lo que yo creía que debía ser una tertulia, un tertulión de análisis del descenso del Club Deportivo Tenerife. Entonces, lo primero que les voy a preguntar a los oyentes y a mis compañeros aquí en el tertulión es... ¿cómo reparten en porcentaje las culpas del descenso? Plantilla, entrenadores, pueden separar, lógicamente, si quieren, a los entrenadores, porque a mí me parece que, por ejemplo, si le das un 10% a los entrenadores, pues seguramente ustedes querrán darle un 6 a uno, un 3 a otro y un 1% a otro, o así, o sea, lo pueden separar si quieren, plantilla, entrenadores, dirección deportiva y los que están por encima. ¿Quién empieza? José Miguel Galarza, venga.
A ver, a mí lo de repartir en porcentaje se me hace absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque esta es una competición de 42 jornadas. El otro día creo que dijo Frick, que la calificó como el título más honesto, cuando habla de que es una competición larga, lo suficientemente larga para que los méritos al final estén... influya más tu demérito que los factores externos. Y mira que el Tenerife este año, con la parte arbitral en el último tercio del curso, se le ha venido una encima que a lo mejor casi derrumba esa forma de ver las cosas. Yo creo que la temporada empezó torcida, e incluso diría que la anterior ya acabó torcida. ¿Por qué lo digo? Porque hay determinadas decisiones y determinadas consecuencias de la temporada anterior que yo creo que ya condicionaron mucho lo siguiente. Yo anoche, será una tontería lo que voy a decir, me acordaba de Soriano. Yo creo que hay una serie de factores que con el tiempo, claro, que evidentemente con el tiempo te permite verlo de otra manera y te permite enjuiciarlo. Yo creo que es uno de los factores en los que empieza a caerse el Tenerife o a nacer otro Tenerife muy distinto a aquel que hace casi tres años nos llevó a la primera división. Y a partir de ahí viene la temporada pasada, que es un... con este hombre que es verdad que salvó al equipo, pero que era triste como un velatorio, que era Garitano, pues creo que dimos otro paso más hacia el conformismo. Y hay un paso ya definitivo, o pasos definitivos, que son los de verano. El primer gran error, en mi opinión, es la contratación de Oscar Cano, que se vio lo que, por más que alguno pueda decir, bueno, que le dieron 5 partidos, nada, es que no le hubiese dado ni uno. Vuelvo a detalles que se me venían ayer a la cabeza. La primera rueda de prensa de Cano, una de las primeras en la concentración en el Albir, le preguntan por Adri Guerrero. Y el hombre se desmarca con una respuesta que, bueno, esta respuesta que nadie le da valor, y uno incluso se olvida hasta que de repente se acuerda y dice... Este hombre defendió que Adri Guerrero, no, creo que no jugó en el primer partido de pretemporada, jugó, bueno, de aquella manera, como todo. Y el hombre dijo que es que no jugaba desde mayo un partido. Y yo en aquel momento dije, bueno, desde mayo no juega ni este señor ni ningún otro jugador. O sea, quiero decir, a mí ya ahí, bueno, vuelvo a lo mismo. En aquel momento te ríes, dices, oh, qué respuesta. Y con el tiempo hilas el contenido de la respuesta con la capacidad del personaje. Y dice, claro, es verdad, este hombre no estaba capacitado para lo que se le vino arriba. A partir de ahí, insisto, de los recuerdos de la temporada anterior, de la contratación de Cano, yo creo que todo se empieza a liar. Es una plantilla mal confeccionada, podemos entrar en que la venta de Loic fue, bueno, necesaria para cómo estaba el club en aquel momento, y porque, bueno, pues porque tampoco le ha sido un descosido deportivamente a la plantilla. Y ya la venta de Corredera con la liga empezada, efectivamente, ya a mí me empiezo a preocupar un poquito más, porque ya me parece que es empezar a desarmar el equipo en una parte muy importante y con un jugador que había sido muy importante.
La liga empezada y el mercado cerrado.
Y el mercado cerrado, efectivamente. Quiero decir, sí, claro, sin posibilidad de decir, bueno, pues oye, vale, se va a Corredera, pero ficha no sé quién, ¿vale? A partir de ahí, repartirlo, Juanjo, en porcentaje, se me hace muy difícil. Vamos a decir, sí, porque me lo vas a pedir. Yo creo que la mitad puede ser el rendimiento de la plantilla. Lo que pasa es verdad que eso supone que, vale, ¿por qué el rendimiento de la plantilla? Venga, ¿y por qué la plantilla ha rendido de la manera que ha rendido? Pues evidentemente por factores externos. Diría que un 20 entre el desaguisado que inicia Cano y el que no lo corrige Mel. Y diría que un 30 para el resto de factores externos. La dirección deportiva, ojo, con la salvedad de que la dirección deportiva no la encabezó quien nominalmente la encabezaba, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo en que fichó poco de su cuerda, digamos. Entonces daría ese 30% a los factores externos, a todos los, incluyo ahí también los arbitrajes, que yo siempre he sido de los que digo, los arbitrajes no descienden, equipos no ascienden. Por primera vez en mi vida me he desdicho de esa afirmación que me han tenido siempre, y digo que no es que los arbitrajes hayan descendido al Tenerife, pero creo que sí lo han condicionado muchísimo añado una rápida última que recojo lo que habló ayer el míster en la rueda de prensa cuando citó los partidos de ante el Lense y Córdoba como definitivos, no dijo definitivos, pero bueno, como decisivos en el camino final del equipo. Estoy absolutamente de acuerdo con esa afirmación, porque creo que fueron partidos que rompieron dinámicas o que no permitieron enmarcarnos en la racha famosa de 3-4 partidos seguidos ganados.
Roja, ¿tu porcentaje?
Es que cuando hablas de porcentajes, a mí todo me lleva a una relación de causa-efecto, y la causa original yo lo tengo clarísimo. Yo más que de porcentajes, que luego te los hago, hablaría primero de algo de lo que llevamos hablando ya 4 o 5 meses, que es la foto del descenso. ¿A quién meterías tú en la foto del descenso? Yo lo tengo clarísimo. Meter a jugadores o meter a entrenadores en la foto del descenso me parecería una injusticia absoluta. Yo creo que en la foto del descenso están Garrido en el centro, acompañado de sus colaboradores, los que ficharon e hicieron la plantilla que tenemos, y luego, por supuesto, los que permitieron que un especulador al que le importaba muy poco el Tenerife y le importaba exclusivamente sus intereses empresariales, se metiera en el club, y esos son los famosos empresarios locales. Para mí esos son los que están en la foto del descenso. Si me olvido de eso, y pienso solo en la temporada y en lo deportivo, tengo clarísimo que el 70% tiene que ver con la dirección técnica, con los entrenadores. Yo creo que la gestión tanto de Óscar Cano como de Pepe Mel hundió al Tenerife. Ayer dice Cervera algo que me pareció muy significativo e incluso me extrañó, porque lo subrayó y no tenía por qué. Subrayó ayer que la plantilla le parecía buena, que le parecía que tenía un buen equipo, que de hecho vino porque pensaba que tenía un buen equipo, y que eso un poco la jornada se lo han ido confirmando. Y yo, sin duda, pienso que tiene mucho mejor equipo que lo que ha aparecido durante 3/4 partes de la temporada. Que, de hecho, esta misma plantilla, con todas las carencias que tiene, que estoy de acuerdo que tiene carencias graves, ha estado compitiendo el último mes y medio al nivel de los equipos de ascenso, que le ha competido a equipos como el Levante, al Elche, a equipos que están peleando el ascenso, y ha estado a ese nivel y no ha sido inferior absolutamente nadie. Con lo cual, es que yo creo que es impepinable el porcentaje de culpas, entre comillas, deportivas del descenso. Yo lo pongo en su mayoría, ya te digo, un 70% en Óscar Cano y Pepe Mel.
Primi.
Pues que, ¿quién va a ser los responsables? Pues van a ser responsables, yo creo que de la manera lógica, es Garrido, el máximo cienito con Juan Guerrero, de lo que ha sido el Tenerife, claro, como todo eso lo tenemos claro, y Miguel Concesión, y Conrado, y Amiachi. Pero como todo eso es demasiado, a lo mejor, para la gente que nos oye, que lo que les gusta es el fútbol y no la política, yo digo que ¿quién confeccionó esta plantilla? Porque tú dices, contra quien confeccionó la plantilla del otro descenso segunda vez, no, es que los jugadores no rindieron. O sea, tenía jugadores de nivel, plantillón, pero es que no rindió ninguno. Era responsable, pero dices tú, miro para los jugadores porque no tenían nivel. Pero es que quien eligió al entrenador sería Garrido, pero los directores deportivos aceptaron. Entonces me centro en los directores deportivos. Quien eligió a Óscar Cano, que todo el mundo sabía, menos ellos, creo que no, y Óscar Cano era el único que confiaba en él mismo. Y todos los demás sabíamos que aquello no iba a funcionar. Es que se sabía desde antes de empezar. Entonces quien lo eligió es el máximo responsable. Y quien confecciona la plantilla, y ya me olvido de que se haya ido Loic. Me olvido que se ha ido Loic, y hasta me olvido que se ha ido Corredera. Es que con los jugadores que tú tienes, que tú tenías, y con ese director de equipo, con ese entrenador, no ibas a sacar mucho más. Con los jugadores que tienes, con la plantilla que tienes, y con ese entrenador, con ese corte de entrenador. Porque me dices, contra, pues Álvaro Cervera sacó adelante ese equipo. Sí, claro, porque recuerda que lo decía el jueves con Barroso. Este equipo, con estas limitaciones que tiene de jugadores, por calidad de jugadores, en general de plantilla, necesita a un jefe que los ordene, que sea el líder, sí, que los saque adelante, que los coloque, que los haga competitivos, que les haga creer. Necesita ese líder, esa persona que los lleve, ¿sabes? El pastor de todo el rebaño. para tú tener un equipo que es lo que hemos visto competitivo, pero que necesitan a ese líder, a ese tío conocedor del fútbol, que ordena muy bien los equipos, que sabe transmitir, que siempre está con ellos, que nunca los deja mal. Álvaro Cervera, un entrenador así, con categoría. Pero claro, tú le das ese equipo, primero, a un entrenador que de fracaso en fracaso.